Vamos a hablar con María José Mancino, psiquiatra, especialista en familia, que está en línea. Hola, María José.
Hola, Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar hablando para los medios.
Decime, María José, ¿qué es disforia?
Bueno, la disforia en realidad es un término que se introdujo hace muy pocos años para redefinir lo que es llamado por todos los de la identidad sexual. Cambia, y es rarísimo, ¿no? Es llamativo que se cambie un término, y es retirado de el DSM-3, DSM-4, que es el manual de diagnóstico que tenemos los médicos psiquiatras, que es elaborado desde Estados Unidos, y que habla de la incongruencia. Vos fíjate el término, que no es un término médico, ¿no? Es en ese sentido, incongruencia con el sexo asignado, ¿no? O sea, como si uno fuese obligado a nacer masculino o femenino, ¿no? Entonces, esa incongruencia se puede traducir en una dismorfia corporal, en un rechazo hacia el propio cuerpo, en las elecciones, digamos, de juegos o vestimenta o rol de identidad del sexo contrario. Esto, digamos, no, digamos, eso es lo que es la disforia. Después hay que ver si realmente las personas que diagnostican a un niño o un adolescente con disforia lo están haciendo de alguna manera, de un modo neutral o de un modo ideológico, llamándolo directamente, bueno, bienvenido, sos un niño trans, por ejemplo, que es lo que está sucediendo.
Sí, sí, parece muy raro que un niño ya tenga tan claro eso y que comiencen con hormonas, con cambiarle hasta la voz. O sea, sí. Parece una manipulación horrible, ¿eh?
En realidad es parte de a ver, es literal la palabra que vos usaste, esto extrapola lo que es la medicina, esto es parte de la Agenda 2030, del wokismo, que lo que está haciendo es desdibujar la imagen, en principio, de la diferencia de clases, el principio de la diferencia de sexos, y luego esta especie de heteronormatividad, digamos, el patriarcado contra la mujer, que hay una lucha de sexos, y finalmente desdibujar todo esto, digamos que no nos conviene a ninguno, ¿no? Porque las mujeres quedamos por fuera de un sistema donde vos bien viste todo lo que sucedió con respecto a los deportes, por ejemplo, femeninos,
sí.
Incluido con mujeres, sí. Bueno, los baños, los cupos, trans y todo lo demás, cuando se tendría que...
Pero cuando se llega, a una operación, estás operando a una persona sana en términos biológicos.
Exacto, eso es lo que nosotros recalcamos y queremos que compartirle a la sociedad. Nosotros no somos anti nada, no estamos en contra de nada, lo que estamos es a favor de la salud física y psíquica de los niños y los adolescentes, para preservarlo justamente de condiciones, algunas reversibles y otras irreversibles,
claro.
¿Sí? Como muchos casos estamos viendo. O sea, en muchos de ellos también argumentan, no, pero en Argentina eso no está pasando. No, señores, sabemos que hecha la ley, hecha la trampa, y sabemos que hay lugares donde sí está pasando. De hecho, hay colectivos de madres, de niños con infancia, ¿no? Este nuevo término, porque también es una guerra dialéctica en este sentido, las infancias trans no existen. En todo caso, existe un niño que está en un contexto que hay que investigar, que hay que acompañar, que se realiza en forma interdisciplinaria, neutral, por supuesto, como debería ser todo fin médico, y sin dañar a la persona, no impulsándolo directamente por una única consulta a decirle, como textualmente nos dicen las madres que han transitado acompañando, en algún momento desconociendo en el ámbito donde se estaban metiendo y pensando que le hacían un bien a su hijo, diciéndole, bueno, entierre a su hija, hoy tiene un hijo trans.
¿Y pero qué tipo de operaciones pueden llegar a hacerle, más allá de que sea más clandestino o menos a la vista?
Lo que se hace generalmente, o lo que sucede, no solamente en Argentina, sino en muchos países, es esto de primero el bloqueo puberal, o sea, de impedir que ese menor desarrolle la pubertad, ¿no? Imagínate, ¿no? Un cerebro que está esperando determinado tipo de hormonas para desarrollarse normalmente, y esto a su vez lo dan para bloquearlo, para bloquear todo lo que es las características sexuales de estereotipos femenino o masculino, y retarda por supuesto la densidad ósea, el crecimiento, la maduración de sus órganos en forma normal. A partir de ahí se utiliza la hormonización cruzada, parece que estoy vendiendo medicamentos, pero en realidad los que los venden son los que están en este negocio, ¿no? Yo cuento la dinámica de cómo actúa, porque no nos engañemos que atrás de todo esto puede haber intereses inocentes de muchas víctimas que han caído en la trampa de esta ideología y de las personas que la manipulan. Pero detrás de esto hay todos los laboratorios que venden todo este tipo de medicamentos que se deben sostener a largo plazo, convirtiéndolos en pacientes crónicos. ¿Por qué en pacientes crónicos? Porque después van desarrollando otras patologías asociadas a esa hormonización realizada, que no es inocua. O sea, nadie se saca mamas si no es por alguna patología específica, nadie se saca el útero y los ovarios generando una menopausia precoz, por ejemplo. Bueno, tenemos testimonios de transicionadores ya adultos de otros continentes, inclusive de nuestro continente e inclusive de Argentina, que por el momento están pasando por una situación de bastante vulnerabilidad psicológica y no los queremos
exponer. Como mínimo, ¿no deberían esperar a que la gente sea mayor?
Exacto, esa es la conclusión en la que nosotros llegamos después, en mi caso, de tantos años de acompañar, porque se los acompaña. Uno no va en contra de la dignidad de la persona, se los acompaña en la situación que puedan estar, ¿sí? Para aquellos que están convencidos de que realmente tomaron una mala decisión. Pero en algunos casos, Oscar, el tema es que son, ¿cómo explicarte? Irreversibles, porque tal vez llevan más de 20 años con una modificación transhumanista, ¿sí? Porque no es nadie cambia de género, o sea, es una agresión al cuerpo, muchos años, y es irreversible inclusive volver a transicionar a su propio sexo, donde todo su ADN grita femenino o masculino. Entonces, es una condición psicológica difícil. Es una condición médica difícil, porque no hay equipos médicos para que te acompañen al reverso, sino que hay equipos instalados, ya sistemas instalados, hegemónicos, ideológicos, con respecto a esto, que te dicen que sí para cuando vos querés hacer la transición, pero después te abandonan. Textuales palabras, vos estás confundida, por ejemplo, le han dicho unas pacientes nuestras, vos estás confundida, perdón, confundido, lo que tenés es un momento de inestabilidad, ya te vas a volver a arrepentir otra vez, cosas así, palabras de un médico que atiende en uno de los hospitales más grandes de Buenos Aires, y abandonan al paciente. Entonces, ¿cómo vamos a permitir que esto también deberíamos reverlo, ¿no? Para los mayores de 18 que tienen alguna vulnerabilidad psicopatológica, y eso lo dice muy bien el informe CAS del Reino Unido, que la doctora Hilary Kras trabajó de manera independiente, donde ella finaliza, digamos, su informe después de haber visto exponencialmente un aumento de las consultas de niñas, sobre todo, que pretendían el cambio de sexo, y claramente se multiplicaron las clínicas, se llenaron clínicas de privadas de centro de atención de hormonización, porque lógicamente era un negocio, pero ella lo que hizo fue evaluar este tipo de, digamos, de diagnósticos. Vio que había mucha labilidad en cuanto al diagnóstico de disforia de género, y finalmente concluye que los mejores resultados en la salud de las personas, en los niños y adolescentes, era si no se sometían a tratamiento hormonal ni a bloqueadores, y la conducta era expectante, o sea, exploratoria, interdisciplinaria, acompañar a la familia, y había varios factores que estaban en relación en todos esos niños. ¿Sí? El tema, por ejemplo, de las redes sociales, la cantidad de horas de abuso de pantallas, la influencia de algunos personajes públicos como influencers en las distintas redes. Depende qué situación, un patrón familiar también de negligencia o autoritarismo o ausencia de la madre o el padre, las llamadas por ahí familias disfuncionales.
Hola. La última, María José, pero esto, si estamos hablando de menores de 14 años, en caso de que lo hubiese, ¿no estás bordeando un delito grave?
Sí, eso es lo que nosotros consideramos lo que se llama abuso sexual. Sí, abuso, por supuesto, porque hay un abuso de poder, que puede estar dado tanto por la familia, porque esto puede estar generado por los mismos padres, que confundiendo inocentemente algunos la situación y otros, porque son, bueno, vos conocerás el caso de Lucio, que estuvo asesinado por estas dos mujeres feministas que lo llevaban a las marchas, ¿no es cierto? Una persona con determinados tipos de padre o madre, bajo estas circunstancias, lógicamente que crece en un lugar de muchísima confusión. Entonces, esta vulnerabilidad, bueno, por supuesto que se da, y eso es lo que nosotros estamos tratando de ver, porque, a ver, la mayoría de los casos desiste en los niños cuando está bien acompañados, entre un 61 y un 98%, según el estudio de Zucker de Canadá, que es uno de los especialistas hace más de 20 años en disforia de género. Bueno, ahí estamos, tratando de que la gente ponga sentido común, ponga paños fríos, que el Estado escuche a los padres y a las madres que están en esta situación.
Sí, que esperen. María José, ¿qué tiempos tan extraños y peligrosos estamos viviendo?
Sí. Es parte de toda esta de la situación real en la que estamos, ¿no? No es esta área sola, ¿no? Si empezamos a abrir el abanico, vas a ver que encontramos muchas otras más. Pero bueno, lo que sí, aprovecho el espacio primero para comunicar esto a todas las familias, a aquellas personas que lo puedan estar escuchando y que necesiten algún tipo de contención con sus hijos, que han manifestado sentirse del otro sexo, que sepan que se puede acompañar, que se puede tener una actitud prudente, que se puedan comunicar con Manada, Manada Argentina, así lo van a encontrar en internet, que de hecho recibieron un premio sobre los derechos humanos en diciembre en el Senado por este trabajo silencioso que están haciendo. Fueron madres que comenzaron a fundar este espacio para contar su historia y generosamente ampliaron este grupo para hacerlo visible, para visibilizar a sus hijas, no, por supuesto, porque son menores y cuidamos mucho eso, pero para visibilizar a esta situación que no es la que menos voz tiene, viste que no es algo que comúnmente se pueda dar en los medios.
María José, muchas gracias, gracias por el tiempo, por la explicación.
Por supuesto, gracias a vos, cuenten conmigo cuando lo necesiten.
Dale, María José Manchino, psiquiatra, especialista en familia, entonces no dicen no ni si, es esperar, estudiar y todo, y ya habrá tiempo, pues si no